Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Franco Paso. Él es chileno en el Reino Unido, experto en growth marketing y fundador de Led by Community y CGO de Bodyboss. Led by Community es una plataforma que brinda herramientas a individuos y negocios que manejan comunidades en línea. Y Bodyboss es una plataforma para el desarrollo de cursos en línea y para desarrollar comunidades en WordPress. Durante esta entrevista conversamos acerca de cómo su camino profesional lo llevó desde el mundo del desarrollo web hasta el mundo del marketing digital. También destacó en su camino como fundador y marketing la importancia de proveer valor y confianza cuando manejas una comunidad, estudiar bien tus opciones al buscar talento para tu startup y sobre el ir puerta a puerta para construir carácter y aprender sobre ventas. Vamos a conocer a Frank. Hoy estamos con Francisco Paso, Head of Growth de Bodyboss y Founder de Led by Community. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hey, muy bien, Gabriel. Emocionado. Hace tiempo no me confieso en español, así que creo que va a ser interesante con todas las preguntas que me entregaron. Tuve que hasta pedir permiso a mi esposa para hablar tanto. Así que, pero dijo, ok, tú no sabes, sí, bueno. el big boss.
No, bueno, tranquilo. Yo a veces lo que le digo a los entrevistados de Nivel C, que esto no es una entrevista, sino un interrogatorio. Imagínense que están haciendo un compareciendo ante un tribunal.
Falta la luz amarilla encima.
Sí, la luz amarilla, porque vamos a juzgar cómo ha sido su experiencia como emprendedor. Pero sin caernos a cuento y fuera de chiste, Frank, tenemos hace rato que conectamos, si no estoy mal, son aproximadamente 2 años. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de por fin charlar sobre tus proyectos y sobre ti en Nivel C Podcast. De verdad que me parece alucinante todo el trabajo que haces. Hace rato te sigo, soy miembro de tus grupos. Y bueno, si quieres vamos a empezar hablando de ti, Frank. Eres chileno, pero cuéntame un poquito de tu backstory, de dónde llegas y cómo terminas por allá en Reino Unido.
Ajá. Sí, chileno de corazón, como dice la canción. Después hace, ¿cuánto ya será? 6 más 5, como 11 años atrás. Yo estaba explorando la idea de ir a Bolivia como voluntario, en mi lado humano. ¿No? Yo soy testigo de Jehová en mi lado humano. Bien. Y en ese tiempo le enseñaba de la Biblia a las personas sordas. Entonces, aparte de trabajar, yo hacía eso en mi tiempo libre. Así que quería ir a ayudar ahí. Y con algunos amigos en común, ¿no? Marta, que es la que hoy día es mi esposa, ¿no? Ella también se fue. Ella ya vivía en Inglaterra y se fue para allá. Y de mi lado, yo fui de Chile hacia allá. Nos conocimos, quedamos en contacto y gradualmente empezamos, ¿no?, a conocer y avanzar hasta que nos pasó un año y nos casamos. Así que decidimos quedarnos allá, en Latinoamérica. Ahí, en ese tiempo, yo trabajaba más que todo haciendo sitios web. ¿No? Así como okay. Esa era como la parte de trabajo que hacía. Así que de a poco empecé a tener un poco más de nombre ahí, porque nadie me conocía al principio. Al final terminamos haciendo sitios web, por ejemplo, para la empresa de pasta más grande de Bolivia, que se llama Famosa. También desarrollamos su aplicación móvil, ¿no?, en iOS y Android. Después hicimos también hasta PR, como campañas políticas para alcaldes de Santa Cruz, porque en esa ciudad estábamos. Así que eso nos dio una catapulta en la reputación y logramos hasta agarrar la cadena de supermercados más grande de Bolivia para hacer todo su marketing a nivel nacional. Ah. Así que en ese tiempo mi agencia hasta empezó así como un poco a reventar, hasta que tuvimos como 9 personas trabajando en el equipo.
Iba como mediano, en Santa Cruz de la Sierra.
Eso pasó en Santa Cruz. Así que ahí, ¿no?, incluso pasaron unos 4 años y me empezaron a invitar a la universidad para dar clase a los que estaban estudiando posgrado. Y ahí empecé a hacerme medio famoso en Bolivia y todo, pero después pasaron unos años y mi esposa extrañaba familia, porque por allá, ella es de Polonia, así que nos dijo, mira, me gustaría volver a UK porque es mucho más fácil para todo. También pueden haber otras oportunidades. Yo dije, seguro, podemos intentar. Así que estaba asustado al principio, porque más que todo por el inglés, porque en el trabajo de marketing y de web uno trabaja con inglés, pero escrito, no mucho
Claro,
hablando. Así que al
sí.
principio era así como, ¿no? Incluso mi primer trabajo fue así como, entré a una agencia digital en Londres, me acuerdo de mi primer trabajo, y la gente fue muy paciente conmigo, yo hablaba basura, pero sabía hacer el trabajo, esa era la cosa, pero al final fueron pacientes, trabajé 2 años con ellos y después ya me liberé, pero en general la recepción y la paciencia fue, wow, fenomenal. Así que ahí estamos, de ahí llegamos a UK, vivimos en Londres casi 5 años, mientras nos pasaban distintas cosas en mi carrera y ahora nos escapamos a una ciudad pequeña que se llama Norwich, que es como a 2 horas más o menos de Londres. Pero tranquilo, estamos contentos porque aire limpio, no estrés en comparación con
Sí.
la locura de Londres. Así que contento, sí.
Sí, estamos, bueno, yo estoy aquí, ahorita estoy en Valle del Cauca, en una montañita que se llama La Cumbre. O sea, aquí tengo es guadua, que dice bambú, matas de bambú muchísimas y de verdad que uno se siente mucho más relajado. Ahora, hablando de todo un poco, hay un cambio, hay un switch que tú hiciste en tu vida, porque siendo ingeniero en sistema, estás dedicado al growth. Y me parece alucinante porque también sé que las comunidades y el hacer crecer comunidades forma parte de tu vida. Cuéntame cuándo conoces el marketing y en qué momento fue que tú dijiste, bueno, yo me dedico a esto de hacer campañas, generar comunidades, etcétera.
Sí, eso fue como un cambio obligatorio porque empezamos en Santa Cruz, ¿no? A como expandir el tema de web. Ya teníamos como 40 más o menos, por lo menos, clientes en el portafolio de web. Algunos ya con e-commerce, aunque ya era muy lento el tema de pago y todo, pero aún así la gente al menos quería tener catálogo. Y cuando ya creció el portafolio, en la misma empresa decían, oye, ¿y no hacen social media? ¿Y no hacen esto? Y nosotros no hacíamos. Entonces, lo que yo hice, dije, bueno, hay algunos recursos, empecé a contratar social media managers y ¿no? gente que sabía esa parte. Así que gradualmente yo aprendí de ellos, al principio esa parte, la de social media, marketing. Después yo mismo hice algunos cursos, hice un posgrado de la parte de marketing para como, ¿no? hacer un boost. Y después me di cuenta que la verdad eso era más entretenido que hacer
Y aparte, yo es que yo veo uno piensa en la transición, porque
web.
dice, mira, llego a UK, no sé trabajar, hablo cutre, y ahora ves tus videos y es pues como pez en el agua hablando en British. Entonces, me parece brutal en realidad la transición, y por supuesto que es mucho más divertido dedicarse sobre todo al growth, al hacer
Sí.
crecer ideas, al
Por
inspirar a las
ejemplo,
personas.
sí, recuerdo el no, después que ya los últimos 3 años cuando estábamos por allá, estábamos en Latinoamérica, digo, estábamos dedicados como yo 100% marketing, ya tenía algunos developers ya trabajando haciendo la parte de web. Yo estaba también a cargo del como business development, como el director de la compañía, ya estaba haciendo, ¿no? cerrando los negocios, etc. Así que cuando llegamos acá, mi primer trabajo fue como Senior Digital Project Manager para una agencia bien grande
Okay.
de aquí de Londres. Y me acuerdo que entré el primer mes, ellos manejaban todo el marketing para Barbados, para Tourism Boards, como Barbados, Dubái, Malta, Malaysia, US. Entonces, me acuerdo, el primer mes llegué y me dijeron, mira, hay que preparar todo ¿no? como el planning para hacer las campañas de Barbados en digital para UK. Tienes 1 millón de pounds de budget.
Wow.
Y yo así como, ¿what? Y lo que más había usado eran como hasta $50,000, cosas así antes. Así que fue una locura y así como tratar de pensar cómo vamos a distribuir y cómo eso, hasta que salió. Y después con mi inglés, así todo perro como era, tuve que introducir eso al ministro de Turismo de Barbados para que él aprobara, ¿no? Darnos un
Total.
millón, porque la agencia se llevaba 150 mil de ese millón,
Sí.
la agencia en la que yo trabajaba, así que necesitábamos cerrar el deal. Al final, como sea, resultó, sobreviví, ¿no? Y de ahí para adelante ya todo se hizo mejor, ¿no? También,
Claro.
como yo trabajaba en web, sabía mucho de SEO, así que también estuve manejando proyectos grandes de SEO, por ejemplo,
Okay.
Barbados, de Keyword Barbados. Nosotros la posicionamos en primer lugar, incluso venciendo Wikipedia en los años en que
Sí,
nosotros
duro,
estábamos a cargo
duro.
del proyecto. Ese contrato solo eran como 150 mil al año. Era una cosa de
Okay.
locura, así como el sitio web de Barbados también lo hicimos. No, la agencia no lo hizo. El puro proyecto, 250 mil, el proyecto del sitio web para el country,
Wow,
Barbados.
brutal.
Así que tuve la oportunidad de no tener como mucho budget. Tuve la oportunidad de probar todos los channels, como native, todo lo que existe alrededor. En ese tiempo Taboola nadie lo conocía. Hace, ¿no? 6 años atrás, nosotros ya estábamos usando un montón de plata en Taboola y otras cosas, ¿no? AdYouLike, sí. por ejemplo, otros networks, no Google y lo típico, sino que otros networks sí. más, ¿no? Como un poco premium. Pero sí. la experiencia fue, wow, así como demasiado bien. Así que después pasó un tiempo, no sé si vamos a seguir el orden, no tengo que saltarme, no sé cómo será. Pero después de eso, de 2 años con ellos, iban a ser nuestra primera hija. Y yo le dije a mi jefe, jefe, me gusta el trabajo, estoy aprendiendo mucho, pero no gano suficiente. No, si voy a tener una hija, no me da. Así que él dijo, déjame hacer un arreglo, y ahí me subió algo. Pero seguí calculando 2 meses después y dije, jefe, aún así no va a ser suficiente. Así que mucho gusto y adiós. Tuve que renunciar nomás y me lancé a la vida tratando de trabajar como consultor y todo eso. Entonces, un poco antes de ese jump, ahí salió esta oportunidad de crear esa SaaS, ¿no? Que se llamaba Revogram. Okay. Entonces, en ese tiempo, 6 años atrás, 7 años atrás, Instagram estaba como hot, en boga, y todos querían muchos seguidores y esto. Incluso a la gente, algunos vendían followers y cosas así también, ¿no? Cosas raras. Sí. Lo que nosotros hicimos, ¿no? Creamos una plataforma que hacía automation con Instagram, pero no era como fake followers, sino que tú hacías como ciertas acciones, nosotros hacíamos que tu perfil hiciera ciertas cosas, siguiera, comentara, like, cosas así a la gente que tú potencialmente querías que te siguiera. Y así tu cuenta crecía, entre comillas, orgánica, porque no era con ads, nada de eso. Funcionó muy bien. Esa fue mi primera aventura como founder, por decir así, okay. en SaaS. ¿No? Hice partnership con con developers de Brasil en ese tiempo que me ayudaron a desarrollar la plataforma. Funcionó muy bien, casi, podría decir, 2 años, ¿no? Ese fue el periodo que estuve sin que renuncié a mi trabajo. Así que con eso, okay. mi foco fue casi en eso. Y aparte hacía como más consultancy, ¿no? Empecé a trabajar de consultant para ayudar a medianas empresas en ese tiempo, pequeño. Pero pasó un tiempo y después de 2 años, Instagram cambió todo su algoritmo y hizo muchos problemas y ya no okay. resultó. Así como la plataforma ya era como un poco inútil. Así que obviamente todo empezó a bajar, menos clientes, porque ya era imposible servir bien. Y en ese tiempo, yo quería, bueno, siempre quise, la verdad, tratar de enseñar y tener mi canal de YouTube. Y decía, hey, veo que mucha gente enseña, porque a mí me gusta WordPress. Como ya era developer, sabía mucho WordPress, así que tal vez puedo enseñar WordPress. Así que los primeros videos de mi canal, tú vas a ver que son algunos con marketing, otros con WordPress. Y después dije, tal vez puedo... ¿no? Usar, descubrí en ese tiempo BuddyBoss como plataforma, no mucho tiempo atrás, 4 años y medio por ahí, y dije, tal vez puedo crear un grupo en Facebook donde yo en inglés puedo ayudar a la gente a crear su BuddyBoss site. Porque lo que yo quería era como seguir mejorando mi inglés, porque eso me iba a obligar a como escribir, explicar cosas difíciles en inglés con ese grupo. Sí. Y rápido empezó a crecer. Así como ¿no? en 1 o 2 meses ya habían 600 personas que querían ayuda para
BuddyBoss. Pero si era siendo tú usuario de BuddyBoss en ese tiempo.
Sí, claro. Yo usaba mi... ¿no? Okay. Pero lo usaba para mi academia de marketing en español. En ese tiempo yo tenía una academia de marketing en español online. Pero yo estaba ayudando a la gente en inglés. Después pasaron 2 meses y el founder de BuddyBoss, esa company, me habló por Facebook. Y me dijo, oh, hola, soy Tom, soy founder de BuddyBoss. Me gustaría hablar contigo, bla, bla. Y yo dije, este loco quiere que cierre mi grupo.
Sí.
Yo me asusté. Y me dijo, veo que no tiene buena voluntad, ayudas a la gente y lola. ¿Qué tal si tal vez hablamos? Así que tuvimos una llamada. La primera llamada que tuvimos juntos fueron 3 horas.
Wow.
3 horas. Fue demasiado así como que mucho en común, mucho que hablar. Así, y a él le gustaron mis ideas. Así que me dijo, tengo una idea. ¿Qué tal si tú no vienes a la company y trabajas como community manager, como head of community? Así me contrató. Me estaba ofreciendo un rol de ese tipo. Nada que ver con marketing todavía. Pero yo ya tenía superpowers de marketing. Entonces, entré. 2 semanas antes me dieron acceso al Slack de la empresa y empecé a unirme a los scrums, ¿no? Scrum de producto, scrum de marketing, scrum de todo. Sí. Y yo hacía el tiro así, empecé mis comentarios. Hey, eso es clunky, eso es malo, tenés que mejorar aquí, la gente espera esto, ¿cómo se te ocurre? Yo empecé así como a dar advice del principio. Y un día antes de entrar a trabajar, porque eso era 2 semanas antes, me dijo, oye, Francisco, tenemos ¿no? a la persona correcta en el lugar equivocado. Vamos a cancelar el proyecto de community, te vamos a poner como marketing manager.
Claro, de una vez.
Así que en vez de entrar como community manager, entré como marketing manager. Y las cosas ahí fueron locura. En ese tiempo la company no estaba haciendo tan bien. Por ejemplo, habían como 45 personas, el staff, y había poco revenue, ¿no? Por ejemplo, era como 40.000 revenue, 40.000 monthly recurring revenue. Pero la agencia de Madivos tenía clientes grandes y esa le ayudaba como a compensarse para pagar los sueldos y todo eso. Pero entonces la meta era crecer, ¿no? El producto, Madivos, ese tenía que como aumentar su revenue. Así que en 6 meses, me acuerdo, lanzamos como 8 funnels, hicimos un montón de social media campaigns, como hice lo que yo sabía hacer, la verdad, que ya había hecho para todas esas, ¿no?, campañas en turismo, y logramos subir, ¿no?, en solo 6 meses de 40 a 300. Monthly Recurring Revenue. Fue locura, así como fue demasiado bueno. Así que cuando hicimos eso, hubo suficientes recursos y ellos empezaron a trabajar en una app, porque la Badivos originalmente era una web, como un Facebook Group. Pero después, no, vamos a hacer una app. Y con toda esa plata que ya estaban recibiendo de mi trabajo, empezaron a hacer su app. Después me pasaron a Marketing Director. Y después empezamos a preparar el lanzamiento de la app.
Okay.
Igual hicimos un teaser y todo eso. Y al final, cuando lanzamos la app, en un mes hicimos 2.2 millones de revenue. En un mes. Y de ahí me gané el cielo con ellos. Y me dijeron, hey, vamos a abrir un headquarter en Dubai. Así que necesito que vayas allá y me ayudes. Así que wow. Me llevaron a mí, mi esposa, mi hija, y me pagaron 3 meses en Dubai para vivir allá. Y fue así como, una forma de compensar, ¿no?, por lo que había logrado para ella y todo eso. Así que, en general, fue muy bien.
De verdad, ¿dónde voy? Qué brutal ese journey. Me ha encantado. De hecho, me gustaría en un ratico, cuando esté un poquito más avanzada la conversación, charlar un poquito más de qué fue lo que hiciste para lograr ese granito del lanzamiento de la app. Entonces, hay otras cosas que quiero hablar contigo, porque ciertamente, aunque eres director de crecimiento, director of growth de Badivos, también tú tienes tus aplicaciones. ¿Sí? Has desarrollado varios plugins y me parece alucinante. Bueno, desde hace rato, como te dije, te estoy siguiendo la pista. Tengo entendido que tienes Stripe Calendar, Liquid Po, y también tienes una iniciativa que me parece brutal, me encanta, es mi favorita, se llama Led by Community, que es un newsletter, y también tienen un grupo en Facebook. Después vamos a estar pendientes para hablar en el Coliseo de grupos en Facebook, porque sé que tienes mucho input de ese lado. Pero hablando de emprendimiento, ¿no? Haciendo la sumatoria, tuviste este gran intento al principio con Instagram, tratando de hacer un SaaS de growth para Instagram. Yo me imagino que ese fue el mismo tiempo en que yo estaba metido en los negocios con los social media panels. Yo no vendía social media panels, ni nunca vendí seguidores ni nada por el estilo, pero tuve un cliente muy grande que es el principal social media panel vendiendo todo tipo de interacciones, engagement. O sea, a lo que voy es que, bueno, échame el cuento de qué ha sido lo más difícil en estas experiencias de emprendimiento. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más cuesta de ser un emprendedor y que algo funcione?
Yo creo que siempre, bueno, el primer challenge son recursos, ¿no? Así como el primer desafío que uno tiene siempre son recursos. Después, el segundo es cómo usar bien los recursos. Creo que como definir bien las prioridades, dónde usar los recursos, creo que es la clave. Yo cometí muchos errores en esa parte también. Después lo otro es un poco asegurarse, ¿no?, y de las métricas, por decirlo así, asegurarse de que donde van tus recursos haya un impacto, ¿no?, en el progreso de tu empresa o en el progreso de las ventas o el retorno. Porque si uno tal vez usa y no mide, uno piensa que entra dinero, pero al final es casi plata por plata, o equal, como solo break even, ¿no? Así como no hay crecimiento, es solo como que la plata se da vuelta. Si uno no está midiendo que, ok, esto se fue para 300 para allá, ¿cuánto vino de vuelta? No quiero 300 de vuelta, quiero más. Entonces, claro. Creo que uno de los desafíos más grandes ha sido para mí, primero, tener recursos, segundo, usarlos bien, y tercer, medir el uso de esos recursos, el impacto que realmente tiene, y si vale la pena usarlos, si es que el impacto no es suficiente. Creo que algo así, yo diría como una reflexión de mis propias historias, aventuras.
Me gusta. Ahora, vamos a tocar cada uno de los proyectos, porque son varios y creo que no nos va a dar tiempo. Y puede ser esto como la reunión que tuviste con el CEO de BodyBoss, que duremos tres horas hablando de growth y de product. Pero bueno, si quieres empezamos primero por Led by Community y después charlamos sobre las mejores lecciones que tuviste de la experiencia con Reogram. Pero empecemos con Led by Community. ¿De qué trata Led by Community y de dónde te nace esa chispa para desarrollar una comunidad de comunidades?
Exacto, exacto. Bueno, lo que pasó es, como los últimos 4 o 5 años he trabajado ayudando con growth a community platforms, ¿no? También antes de trabajar con ellos en la parte de growth o marketing, yo ya estaba envuelto como en community. Entonces, yo siempre me sentí como en deuda. Es como que en inglés parece que a veces dicen imposter syndrome, pero yo siempre sentí como que estoy en deuda, así como de verdad yo soy un community guy, no un marketing guy. Entonces tengo un poco de conflicto en mi cabeza sobre eso. Así que dije, tengo que salir de eso, voy a hacer algo para ayudar a la gente que, ¿no?, maneja comunidades a nivel profesional. Entonces, no hace ya 6 meses lanzamos Led by Community. Y estamos, por ejemplo, tengo un pequeño equipo, ¿no? Somos 3 personas que solo trabajan en Led by Community. Y nos encargamos de, por ejemplo, recolectar todos los eventos relacionados con la industria. Y tenemos en nuestro sitio web ledby.community, ¿no? Tenemos todos los eventos de la industria. Entonces, no, tú no necesitas andar buscando, oye, ¿cuál es el que viene? No, todo está ahí. Lo mismo con los jobs, con trabajos. Por ejemplo, hay gente que anda buscando trabajo, pero nosotros tenemos un lugar donde están todos. Por ejemplo, nosotros actualizamos eso diario. Tengo una persona rastreando trabajos diario. Entonces, nos tenemos un job board que tiene como promedio 70, 80 trabajos como que están como activos. Entonces, igual, lo mismo. La gente a veces anda en LinkedIn buscando trabajo, pero LinkedIn te muestra 6, 10. Pero nosotros tenemos 70, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de traer valor. La verdad es como, aunque ahora es como un newsletter, pero se está transformando gradualmente como en un hub de recursos para, okay, ¿no?, community. Yo le digo community pros, así le trato de, ese es como nuestro...
A la comunidad. Los son community pros. Pros.
Community pros.
Entonces, yo soy suscriptor de la community. Ajá, sigue.
Entonces, empezamos con jobs, eventos. Ahora, por ejemplo, lo que hacíamos antes era solo como recolectar eventos y compartirlos. Ahora lanzamos hoy día nuestro primer evento de nosotros, por decirlo así. Como nosotros somos ahora los organizadores, para final de marzo tenemos nuestro primer evento. Lo compartí hoy día en LinkedIn, la gente ya se empezó a registrar. Y eso todavía no mando el evento como en mi newsletter, que se va hoy día afuera, ¿no? Pero la idea es utilizar los eventos para seguir haciendo crecer el newsletter. Porque la gente, no todos se emocionan como suscribirse a un newsletter hasta que entienden el valor, pero si no ven el valor, no lo van a hacer. Pero si hay un evento que el título sí tiene valor, entonces ellos van a entrar y van a, ¿no?, registrarse para el evento y todos ellos van a ser parte del newsletter. Entonces, es otra como un canal para crecer, ¿no?, el newsletter, aparte de los recursos que ya tiene.
¿Y estos eventos van a ser, este evento va a ser en vivo, el que van a hacer a finales de marzo o va a ser,
sí, claro,
online?
No, ese es online. Online. Okay. Yo creo que por la naturaleza del proyecto, muchos van a ser online al principio. Okay. Una vez que tal vez crezca la comunidad, porque tenemos como un roadmap para este proyecto de Led by Community. Porque el primer stage es newsletter. Ahora el segundo stage es como eventos, ¿no? Porque lo queremos hacer 2 eventos por mes con, ¿no?, community professionals que nos van a ayudar a hacer crecer el newsletter. Después el tercer stage es lanzar nuestra propia comunidad, donde vamos a invitar a todos los suscriptores del newsletter. Okay. ¿No? Que para esa fecha pueden ser unos 3.000 ya, ¿no? Entonces, la idea sería... y la cuarta fase es el summit, ¿no? Entonces, la idea es lanzar un summit a final del año, tal vez para octubre, noviembre, organizado por nosotros. Así como empezando baby steps, ¿no? Tal vez un día summit, tal vez por unas 4 o 5 horas máximo, ¿no? Donde tengamos unos 9 speakers, 10 speakers, ¿no?, para poder ayudar a la gente. También eso nos va a ayudar a como tener más atención, más suscriptores. La idea es seguir, ¿no? Seguir. Ya hay algunas companies que se han acercado para querer pagar por sponsoring, ¿no? Porque el newsletter todavía es 100% bootstrap, como nosotros corremos con todo, ¿no? Entonces, hay companies que ya se han acercado, algunas enterprise que quieren como, ¿no?, colaborar, participar. Una se llama Amity, otra es Better Mood. También Talkbase, otra es Circle, que han ofrecido como, ¿no? Así que, que creo que este proyecto como no es algo sencillo, ¿no? No es, es un poco ambicioso, pero primero es algo que me entretiene y me gusta, así que no, por eso no es tan difícil para mí, ¿no? Porque es un tema que me gusta, pero sí, estoy emocionado con eso, dándole duro, veo la respuesta de la gente en general. Ahora empecé a hablar todos los días en LinkedIn sobre eso, la gente participa, comenta, así que creo que tiene futuro, bastante potencial, sí.
Sí, súper, súper. A mí me encanta. Y también me encanta el hecho de la naturaleza, ¿no? Estamos hablando de comunidades. No solo hablar de community managers o de gente que gestiona marketing o que gestiona comunidades, sino la importancia de tener una comunidad al momento de hacer crecer negocios. Y yo creo que esto...
eso, community-led growth. Ajá.
Sí, me abre paso a charlar sobre los otros ventures, tanto como Stripe, como LiquidPool. Porque tengo entendido que tienes comunidades alrededor de esto también, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, LiquidPool es un plugin para WordPress que te permite utilizar, bueno, obviamente, polls, también Net Promoter Score o NPS, que es ese de 0 a 10, esa escala de 0 a 10 que a veces tú ves en algunas plataformas. También tenemos como reacciones, donde, por ejemplo, si tú creas tu blog post y al final del artículo tú pones, ¿no? ¿Lo disfrutaste? Sí, ¿no? Y la gente con la emoji puede darte feedback, ¿no? En el contenido. Y el otro que estamos ahora preparando, el cuarto módulo es reviews. Como estamos siguiendo un poco el modelo de Trustpilot, el modelo de layout y todo eso de Trustpilot, para crear como un módulo de reviews. Entonces la gente va a poder entrar y dejarte reviews que tú controlas, ¿no? Tú controlas todo. Yeah. Así que eso, ¿no? Es importante para hacer, recibir feedback de los clientes. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones. Esa parte es como larga, ¿no? Por ejemplo, uno puede, si tienes tu curso online, la última lección de cada módulo puede incluir un NPS, ¿no? Así como, ¿cómo fue este módulo? ¿Este módulo cumplió tu expectativa de 0 a 10? Ya, 8. Y después se abre un box donde pueden escribir. Pero le faltó esto y esto y esto. ¡Pum! Submit. ¿No? Y después lo mismo con las reacciones. Después parecido con las encuestas, ¿no? Por ejemplo, en el thank you page de una e-commerce, ¿no? De la transacción de compra, en la thank you page donde tú le das order details y todo eso, uno puede poner también, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de compra? Entonces, este plugin está enfocado en aprender de tus clientes para poder mejorar su experiencia en tu sitio web. Esa es la idea. Now, ahora, tenemos una comunidad para LiquidPool para poder ayudar a la gente a darse cuenta del valor. Porque es de un nicho bien específico, ¿no? No es como así como un plugin como social sharing, que todo el mundo usa en su blog un social sharing, ¿no? Este es como un poco específico, un nicho donde pequeñas empresas o medianas empresas van a querer usar e implementar para poder mejorar la experiencia de usuario. Pero,
mucho desastre.
Esa es la, exacto, es un poco, este plugin emula mucho de las SaaS que hacen lo mismo. ¿No? SaaS hacen NPS o Promoter Score o... Nosotros hicimos, pero la WordPress version, como la versión de WordPress. Claro, y después, el otro plugin se llama Stripe Calendar, ¿no? StripeCalendar.com es el sitio web. Ese es un como content management plugin, como un plugin para manejar tu calendario de contenidos, todo tu proceso editorial cuando tú escribes en WordPress, ¿no? Hay roles, también uno puede tener un calendar view donde maneja los drafts. Uno puede organizar y poner diferentes colores a las categorías. También tenemos checklist, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tu proceso editorial ya creado, ¿no? Como un SOP o algo así, entonces puedes usar checklist para poner todos los pasos de tu SOP y solo si ciertos se han cumplido, pasa al siguiente nivel, como con dependencias, ¿no? Que bloquean. Por ejemplo, un artículo no puede publicarse si no tiene metadata ingresado. Un ejemplo, okay. ¿No? Entonces, este plugin está bien enfocado en content marketing, ¿no? Y en SEO, gente que trabaja con SEO. También, otra vez, es bien niche. Pero ya, por ejemplo, de Stripe tenemos como 600 clientes. De LiquidPool hay más de 1,300, ¿no? Entonces, y como de Stripe como 600 clientes de pago y del otro de LiquidPool como 200 clientes de pago. Los demás son usuarios free, porque tenemos free version de LiquidPool, ¿no? Así que yo creo que la comunidad para cada uno es como, más que todo, yo lo siento como un punto de validación ¿no? Por ejemplo, a veces puede venir alguien y decir, oye, mira, gracias a, ¿no? a usar este poll en mi thank you page de la compra, aprendí esto de mis clientes. Entonces la gente puede venir, compartir su experiencia y otros pueden ver, oye, ¿de verdad esto sirve? Porque a veces puede otros pensar que, ah, te está vendiendo lo que quiere vender, pero no es algo útil, a menos que de otro, que no es el, obviamente, quien lo creó, viene otro, comparte su experiencia y dice, hey, esto funciona. O, oh, hey, gracias, chico, porque gracias a este 0 a 10 y el feedback estoy aprendiendo de mis clientes, estoy mejorándome esto. Entonces, creo que las comunidades, cuando uno usa las comunidades como un canal para crecer, creo que eso te permite, primero es como social proof, ¿no? Te permite como generar validación, ¿no? De tu producto, de tu idea. También las comunidades son abiertas, la gente puede ir y comentar y hacer un rant, también un reclamo sin medir, y tú tienes que también aceptar ese riesgo, pero creo que en general el valor es mayor que el riesgo, o los pros son mayores que los contras, ¿no? Creo que community-led growth, ahora no puedo un poco hablar un poco de eso también, pero creo que community-led growth tiene muchas aristas y uno tiene que gradualmente trabajar ese proceso. Lo primero es crear un lugar safe, un lugar seguro para la gente, donde pueden expresarse. Otro, a permitir que ellos puedan conectarse. Lo tercero, dejar que la gente exprese sus opiniones, ¿no? Uno tiene que poner ciertos puntos en la I, ¿no? No sé si eso sí se entiende en Chile decimos puntos en la I, ¿no? Como ciertos límites, pero es importante, ¿no? Crear un lugar donde la gente se sienta con la confianza de expresarse, porque así realmente vas a sacar valor de la comunidad. De otra manera es solo como usarlo como un canal de soporte. Pero no es solo eso. La idea es mucho más. Community-led growth va más allá de solo crear un grupo para dar soporte sobre tu producto. Eso es aburrido. No, uno claro quiere hacer más. Sí.
Completamente. Ahora, volviendo un poco a Revogram y la experiencia que tuviste desarrollando la plataforma de growth para Instagram, y sumando toda la experiencia que ya has tenido, tanto con la agencia, como LiquidPo, como Stripe, y también con BodyBoss, ¿qué hubiese hecho diferente en esa primera experiencia?
Primero creo que en ese tiempo yo no tenía mucho conocimiento sobre dónde buscar recursos, ¿no? Creo que hoy día es mucho más fácil de entender, ¿no? Cualquiera que quiere crear un startup sabe que tal vez no tengo que contratar developers que tengan conocimiento, pero tal vez en otro lugar donde no es tan caro para poder como empezar con lo que tengo. No, lo que yo hice, yo por ejemplo no sabía, no tenía clara toda esa historia y contraté a algunos developers que eran bastante caros, que podía haber tal vez ahorrado entre comillas ciertos recursos, pero yo no estaba como al tanto de dónde buscar recursos o developers de confianza. Entonces no pagué como extra por no saber eso. No, por ejemplo hoy día muchas startups están contratando, ¿no? Developers de India, developers de Bangladesh, de Pakistán, que son países que no, la gente necesita trabajo, también son muy buenos técnicamente hablando, ¿no? Y uno, no, si no sabe todo eso, si no sabe cómo encontrar gente confiable en esos lugares, puede contratar developers en otros lugares donde es terriblemente caro. Yo diría que eso fue uno de los errores que cometí, como no saber bien dónde buscar los recursos, ¿no? Porque para ciertas cosas tú tal vez quieres a alguien de un lugar específico. Por ejemplo, si es para marketing o cosas así, tal vez porque son nativos, etcétera, puede que ellos puedan hacer ciertas cosas mejor. Pero cuando es web, development, front-end, back-end, Ruby Rails, whatever, con lo que sea, creo que uno tiene que ser inteligente al principio, porque uno no tiene una billetera sin límite. Al principio uno, a veces tus ahorros te están jugando, ¿no? Cuando estás invirtiendo en tu primera startup. Entonces, uno tiene que ser inteligente y decir, oh, ¿dónde conviene, dónde no conviene, ¿no? Creo que yo cometí errores en esa parte, creo que podría haberlo hecho mejor, sí.
Cool, cool. Y bueno, al final de los errores se aprende. Imagino que has implementado todo esto, tanto en BodyPress como con tus otras startups. Ahora, del 1 al 10, ¿cuál es el valor que le das al acompañamiento? Mentorías, coaching, incubadora, aceleradora. ¿Y qué experiencia has tenido con esto en general?
Yo estuve en UK, aquí en UK, en un acelerador que también era coworking a la vez. Tenían sesiones y eran coworking gratis. Super. Y fue de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo cuando me dieron guía, por ejemplo, en la parte legal. En la parte legal, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene company en UK, pero sirve clientes que están fuera de UK, hay como una parte legal con relación a los taxes, si se pagan o no cuando son transacciones de afuera de UK y cosas así. Ellos me guiaron mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, y aprendí y pude ahorrar un montón de taxes porque no estoy sirviendo la mayoría de mi market de fuera de UK, ¿no? Claro. O sea, la mayoría me compra de afuera, entonces no pude lograr ahorrar mucho. Pero fue gracias a su advice, como ellos me ayudaron, me apoyaron. También pude ver, a veces uno cuando tiene ideas, uno piensa que no son tan buenas, ¿no? O uno piensa que, pero cuando uno tiene mentoría, ellos te pueden decir, pero no, a mí me dieron como un framework para ver cuántas soluciones similares hay hoy día. ¿Cuánto están cobrando ellos? ¿Puedes lograr vender tu producto SaaS con 50% de profits? ¿No? Así como, ¿puedes como lograr crear algo que al venderlo puedes tener 50% de profit? Si la respuesta es sí, entonces probablemente tienes una buena idea, ¿no? Entonces, pero muchas cosas que cuando uno está solo, está un poco ciego, porque uno tiene, hasta donde uno sabe, ¿no? Uno no, cuando uno entra a uno de esos aceleradores o mentoría, ¿no? Muchas veces ellos mismos han compartido con otros startups y han aprendido de otros. Entonces, como ellos tienen como una vista panorámica de muchas más cosas, ¿no? Que uno a veces cuando está solo se pierde. Uno puede como, no, yo sé mucho, sé marketing, he ayudado a esta company aquí y allá. Pero aún así, cuando uno está haciendo sus cosas, no es tan fácil como uno cree, ¿no? Claro. Así que yo creo que hay que ser, no soy como fanático, podría decir, no, francamente hablando, no soy fanático de eso, pero sí puedo ver el valor que tiene. Entonces, si uno está empezando y necesita ayuda, uno debería ser suficientemente humilde, ¿no? Para reconocer, hey, dame una mano, porque no quiero perder tiempo ni plata por no saber, ¿no? Así que yo creo que si se diera la oportunidad, se consideraría siempre tener ayuda. Creo que es valioso, sí.
Súper, súper, completamente. Yo también le doy un 10. Ahora, hablemos un poquito de BodyBoss. ¿De qué trata BodyBoss y qué es lo que hace exactamente? ¿Quién ayuda?
Bueno, BodyBoss es una plataforma para crear comunidades en WordPress. Tiene muchas funciones, ¿no? Tiene una función de foros, otra función como grupos, que actúa bastante similar, a los grupos de Facebook. También ellos tienen compatibilidad con plugins para crear cursos. Entonces, a toda la, como les decía, a todos los creators, todos los creadores de contenido, BodyBoss puede servir. Coaches, ¿no? Creadores de contenido, cualquiera que quiere vender un curso online, cualquiera que quiere crear una comunidad en base a su curso. Creo que, ¿no? Por ahí es el espectro de los clientes que sirve por ahora, porque estamos por lanzar una nueva línea de productos ya atacando el mercado de WordPress completo, abierto. Que está, bueno, por ejemplo, ahora tenemos Community Platform, E-Learning Platform y una mobile app para, ¿no?, todo eso. Pero estamos creando ahora nuevos como módulos que sirven a quienes tienen news, magazine, blogs, ¿no? Y cómo ellos pueden crear una mobile app para su publicación, ¿no? Con paywall, con, por ejemplo, bookmarks, con notificaciones por categoría, más como, ¿no? En esa, como que ellos puedan crear su propio BBC app, ¿no? CNN app o BBC, como que ellos puedan tener su propia native app para iPhone, para Android. Y la diferencia es que si uno quiere hacer eso con, ¿no?, custom development, eso te puede costar 10, 20 mil dólares. Pero con eso sale, ¿no?, 1.500 al año. Entonces, la diferencia es tremenda, ¿no? Sí, eso más o menos son la audiencia actual, ¿no? Y esta es la que viene. En esta estoy trabajando ahora, por ejemplo, haciendo muchos partnerships. Me estoy contactando con todos los founders de todas las compañías de WordPress del mundo, todas. Okay. Literalmente son como 400 que tengo en mi lista. Brutal. Y estamos invitando a que nos ayuden para el lanzamiento de ese producto que va a pasar a fin de marzo.
Está brutal. Ahora que justo charla sobre el lanzamiento, comentaste hace un ratico acerca del lanzamiento que hicieron, que fue como el sello que cerró ese partnership que tú trabajando con la gente de BodyBoss. Cuéntame qué fue lo que hiciste exactamente para ese launch. Hicieron 1.4 millones de libras.
2.2,
imagínate. 2.2, disculpen, ferratas. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y si está relacionado con community o qué fue lo que hicieron exactamente para lograr ese launch masivo?
Para ese tiempo, BodyBoss tenía como 20.000 clientes del producto web. Solo del producto web. como 20.000 clientes. Entonces, sabíamos que al menos un 5%, 10% de nuestros propios clientes iban a estar interesados en contratar si había una app. Entonces, lo que hicimos fue, primero, creamos un teaser para la campaña. Hicimos como un teaser donde no revelábamos mucho, pero decíamos así como, ¿no? Something big is coming, ¿no? Como algo grande viene, ¿no? Y lo que hicimos fue crear una página donde estaba ese mensaje y un form, así como email, nombre, sign up, listo. Y le decíamos que si se decían sign up, iban a tener el precio especial. Eso era todo el show. Lo que hicimos fue, no hicimos mucho, como 4 o 6 diferentes tipos de video, y los corrimos por todos lados. Los videos los corrimos por todos lados. YouTube, social, por todos lados, para generar leads. También lo que hicimos fue un poco de partnerships, ¿no? En ese tiempo, con companies que ya servían a nuestra audiencia. Por ejemplo, yo hice partnership con todos los membership plugins. MemberPress, Paid Membership Pro, bueno, mucho más. Después también los plugins de cursos, LearnDash, Lifter LMS. Bueno, en ese tiempo ya estaba Tutor LMS también. Entonces, lo que hicimos fue como lograr poner en aviso, ¿no?, a todas esas audiencias que nosotros ya nos integrábamos, porque la plataforma ya se integraba con ellos, pero en web. Pero lo que ellos no sabían era que nosotros ya habíamos desarrollado las integraciones de ellos para la app. Entonces, cuando llegamos y dijimos, hey, no, tenemos esto para la app también, así dijeron, claro, claro, queremos contarle a todo el mundo. Así que eso nos ayudó a expandir, ¿no?, la audiencia. Así que yo te digo, como las partnerships es como un canal tremendo para hacer ventas. Después, todo eso fue pre-launch, ¿no?, como lead generation phase. Y después, cuando ya lanzamos el producto, hicimos también, ¿no?, como 8 tipos de video. Incluso hicimos algunos videos ridículos, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo era pandemia. Cuando lanzamos, mi jefe, ¿no?, estaba en Marruecos, y grabó un video en su patio, ¿no? Así como, entonces se veía a alguien corriendo desde atrás del patio hacia la cámara, así, ¡hey! The Valuable Sub is here. Algo así como, algunas cosas medias locas.
Claro, sí. Y tipo videos virales y todo esto, sí.
Sí, y eso también nos ayudó un poco, por lo menos a captar la atención y que la gente fuera a leer. También lo que creamos fue un VSL. De hecho, a este punto, casi 3 años después del lanzamiento, todavía usamos el mismo VSL que usamos para lanzar en ese tiempo. Por ejemplo, si tú vas a buddyboss.com/app, ahí vas a ver un VSL, un video largo, 20 minutos casi, y el mismo video con el que lanzamos todavía se sigue usando hoy día para vender el mismo producto. Esa fue la obra maestra de venta, el VSL. Ese es la piece of, like, masterpiece de todo el proceso. Nosotros, lo que yo hice...
Solo 20 minutos, de 20 minutos, imagínate.
Sí, sí, tienen que comerse 20 minutos si quieren, ¿no?, aprender. Pero eso también pone como cuán serio nosotros nos tomamos esto para la gente. Porque no es barato. O sea, la gente, ¿no?, por ejemplo, BuddyBoss Web son $200 al año, pero la app son $2,000 al año. Entonces, no, ella pasa a ser como medio semi-high ticket software, ¿no? Para emprendedores no es barato. Entonces, si ven que nosotros nos gastamos 20 minutos tratando de enseñarle cuáles son las funcionalidades, cuánto van a lograr ganar, por qué es necesario y todo, ellos dicen, esto es serio, esto vale la pena. Y resultó, ¿no? Resultó. Así que lo que hicimos, gastamos en ads total $240,000 en ads total ese mes. Pero el revenue fueron 2.2, así que...
Y fueron 10X fue locura de ROAS.
Sí. Más o menos.
Increíble, qué brutal. Me encanta, me encanta. Para darle un poquito de contexto a las fundadoras que nos están escuchando, un VSL es una videocarta de venta pequeña, corta, short and sweet de los futures de BuddyBoss. Me encanta. Aquí la estoy viendo por encimita. Lástima que no podemos compartir pantalla, pero vamos a dar los enlaces de todo lo que nos ha compartido Francisco justo aquí en la descripción, tanto en LinkedIn como en Facebook, como en YouTube. Ahora, esta última parte de la entrevista, Fran, también trata sobre tu visión del mundo y sobre tu visión de la vida, pero yo quiero empezarlo con un insight muy, muy importante, que es tu trabajo de misionero. Tu trabajo de misionero en tu religión te ha dado principios que te han funcionado en tu trabajo. ¿Sí o no?
Okay, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en mi organización, nosotros primero vamos de casa en casa molestando a la gente para hablarles de Dios, de Jehová, ¿no? Así que, y eso te hace un poco duro, como hierro, porque sí. Hay gente que, está bien, háblame, otros te mandan lejos.
Cierran la puerta en la cara, sí.
Exacto, pero eso te hace duro. Entonces, cuando a veces las cosas no resultan, ¿no? Tú sabes que viene algo bueno después, ya va a resultar, ¿no? Entonces, creo que también nosotros, por ejemplo, practicamos mucho para hablar con otros. Entonces, eso me ha ayudado mucho cuando estoy haciendo partnerships. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Podría decirse que he aprendido a ser un buen vendedor, si esa es la forma en español de decirlo. ¿No? Sí, entonces, claro. cuando me toca, si yo logro tener a alguien en Zoom para un partnership, yo digo, es como cerrado. Él está todo así como, yo estoy en email, ¿no? Hey, por favor, este es el proyecto, ¿no? Por favor, le hagamos una llamada. En email, no se cierra. Pero yo sé que si logro la persona ponerla en Zoom, se cierra. Así como, así. Incluso hoy día una niña me dijo en la mañana, no, por email, no. Entonces, de vuelta, ¿sabes? Que no quería hacer una llamada por Zoom ella. Entonces, de vuelta, yo le mandé un video. Usé tela.tv y me grabé un video, como ponele un loom, no sé, ¿no? Y me grabé un video explicándole para venderle. Y después me dijo, ok, voy a entrar. Y se conectó a la comunidad de partners de BuddyBoss y empezamos a hablar. Y ahora en vez de no, es un sí. Pero como, es así como me refiero, creo que logré eso, ¿no? Pero no, seguramente uno aprende mucho. También aprende moral, honradez, transparencia. Entonces, cuando yo estoy vendiendo, entre comillas, no puedo mentir, primero, porque claro. no están mis principios, ¿no? Así que tengo que vender bien, pero actuando leal, decentemente, por decirlo así. Pero sí, yo estoy feliz, libro, ¿no?
Sí, hay un libro muy interesante. Y me encanta la intersección de esto, porque uno sí, definitivamente está vendiendo, tal vez está vendiendo la palabra del Señor, o las promesas del Señor, pero los principios de venta son en síntesis los mismos. Hay un libro que se llama The Purpose Driven Church. Yo no sé si tú has leído ese libro.
Todavía, no.
Yo también lo tengo en pendiente, no lo he leído por completo, pero sí habla, si no estoy mal, de cómo se construyó una de las comunidades, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, y esto todo en base al trabajo en comunidad, al trabajo de desarrollar comunidades con un sueño en común, con un enemigo en común. Y son principios muy, muy, muy interesantes. Ahí está. Al final de la entrevista, como dentro de 4 o 5 minutos, vamos a hablar de esto. Pero antes de llegar a esto de la comunidad y a la tendencia, a lo que se viene en el futuro para las comunidades y para la industria de tecnología, me gustaría saber para ti, Francisco, ¿qué es el éxito?
Felicidad.
Fácil. Sí, total. Y ahora... ¿qué haces para alcanzar este éxito? ¿Qué es lo que haces para conseguir esa felicidad?
Yo creo que cada persona tiene distinta vara para medir, ¿no? ¿Qué le genera felicidad? Pero, por ejemplo, si yo logro, en mi caso personal, estar ocupado con trabajo y logro tener, por ejemplo, buenas relaciones con mi esposa, logro tener algo significativo que compartir con mis hijas, y logro ese balance, eso para mí es felicidad. Así como no soy tan exigente. Por ejemplo, todavía no tenemos una casa en UK, como una casa propia en UK. Estamos luchando por, ¿no? Pero eso no es algo que impide mi felicidad, ¿no? Pero si tengo a mi esposa feliz, tenemos lo necesario, somos felices. Así como podemos seguir, ¿no? Podemos seguir la batalla.
Me encanta. Ahora, en cuanto a ti, tu motivación y tu espíritu, what drives you? Es decir, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te enciende todas las mañanas al momento de trabajar y conseguir resultados?
Yo creo que lo que me motiva son, yo creo, dos cosas. Uno es como mi tribu, mi familia. ¿No? Pensar en así como, ¿qué voy a dejarles? ¿No? Creo que eso siempre un poco me motiva. ¿Qué voy a dejar a mi familia, a mis hijas? Una tiene 4 años, la otra tiene 8 meses, chiquitita, recién empezando. Yo tengo 39 ahora. Entonces siempre pienso, no estoy tan joven, pero ¿qué les voy a dejar? Siempre pienso de esa manera. Más que todo en su corazón. No hablo de solo dinero, ¿no? Porque al final, si ellos tienen, ¿no?, algo bueno en su corazón, ellos van a lograr ser felices también y van a hacerse camino como sea. Y lo otro es, yo me siento feliz cuando logro ayudar a la gente. Así como cuando, por ejemplo, a veces alguien tiene un problema, una pregunta, y yo me sé la respuesta, me cuesta aguantarme de no ayudar. me cuesta así como de no ayudar. A veces tengo una así apretado el calendario y, oh, mira, pero tengo 10 minutos, veamos si resulta. No, así como, creo que esas dos cosas a mí me llenan. Como cuando logro ayudar a alguien en distintos ámbitos, no hablo así como emocional o laboral o si alguien tiene un problema con su web, cosas así. Y lo otro, como mi familia. Creo que esas dos cosas todos los días en la mañana, así como, vamos.
Total, sí. me encanta. Ahora, hablando un poquito, volviendo a las comunidades y también tomando en cuenta los últimos avances en tecnología, dígase el booming, el hype del ChatGPT y toda la inteligencia artificial, incluso la Web 3 y todo lo que está ocurriendo, todas estas nuevas innovaciones que están disrupting the market. ¿Cuáles son las oportunidades que ves para las personas y para los fundadores que están haciendo crecer negocios con comunidades?
Oh, yo, por ejemplo, Web 3 para mí ya fracasó. Para mí ya fracasó, ya failed. Así que next chapter. No, ahora AI es de nuevo chapter, es en el nuevo capítulo. Entonces, para mí, de hecho, yo me lo puse como regla ahora para mí mismo de la semana pasada. Tengo que aprender AI. Aprende AI o muere. Así va a ser de fácil, ¿no? Sí. Es con AI o sin AI, ¿no? Y a veces nos dicen, ah, que el AI nos va a quitar el trabajo. No, no, el AI no te va a quitar el trabajo, pero una persona que sabe usar AI te lo va a quitar. Entonces, ahora, yo así incluso me estoy buscando más cursos, más capacitación para entender bien cómo sacar el máximo de AI. No solo de ChatGPT, ¿no? No hablo de ChatGPT. Esa es una herramienta buena, etcétera. Es muy buena.
Pero hay muchas, pues. Midjourney, CopyAI, Jasper, N cantidad de herramientas. Sí.
Entonces, hay que pensar más. Va a haber un pensamiento, va a haber como un framework para trabajar con AI más profundo que ChatGPT. Va a haber otra forma. Todavía está en pañales, pero va a haber una forma. Entonces, tienes que quedarte cerca. Yo pienso que ahí está el futuro. Yo estoy apostando por invertir en mi educación relacionada con eso, porque yo quiero seguir como vigente, esa es la palabra, vigente, ¿no? Por un buen rato. Y esa va a ser la única forma. Así que cualquier, no importa dónde estés, si eres marketero, developer, si eres customer success, no importa. Así como ahí va a ser el futuro y hay que aprender. Aunque no seas developer, tienes que aprender. No, así como creo que hoy día va a ser esencial. Después en las propuestas de trabajo, no va a ser tal vez como hoy día dicen, no, proficient using, como proficiente usando Excel, va a decir proficient using ChatGPT. Así va a ser como algo normal, ¿no? Como un conocimiento general va a ser ChatGPT, como mínimo. Pero van a haber muchas otras cosas que uno va a poder, por ejemplo, no sé, tal vez ya conoces, pero hay herramientas donde tú puedes insertar, ¿no? Una Excel y te genera post para social media con AI automático y hasta lo publica. Hay ya plataformas SaaS que hacen eso, ¿no? Que tú solo le pones un Excel con todas las palabras posibles y yo AI mezcla, crea mensajes y crea un background como Canva, una imagen y te lo publica. Y tú le dices, publícame una de estos cada día. Listo, tú entras en el data, ¿qué quieres decir? Solo busca los colores y ya. Así, es una cosa increíble. Y ya está. ¿No? Entonces, así como eso y los otros ahí todavía con Canva, ¿no? Entonces,
sí. Imagínate tú, de verdad, lo que viene es candela y hay que adaptarse definitivamente, surfear la ola, porque así como están amenazados muchísimos trabajos, al mismo tiempo las oportunidades son inmensas para fundadores como tú, Fran, y fundadores como los que nos están escuchando. Ahora, ya para cerrar, Fran, primero quiero agradecerte por el tiempo y por charlar con nosotros y compartir todo tu knowledge y tu experiencia sobre comunidades y sobre startups. Pero vamos a cerrar con esto. ¿Qué consejo final puedes darles a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú has recorrido, pero un poco más atrás? Y te digo también, si puedes agregar un hint ahí de comunidad, buenísimo.
Yo creo que lo primero es ser humilde. Yo creo que la clave es primero ser humilde. Lo segundo es no tener miedo. Yo creo que ese sí fue una de las fortalezas que tuve, no tener miedo. Pero sí es necesario ser humilde, no tener miedo. Después, creo que planificar es esencial. Trata de planificar por lo menos 6 meses de cómo tu empresa va a vivir, cómo va a sobrevivir, qué proyectos se van a desarrollar, cuál es tu roadmap para marketing y para producto por los 6 meses, por lo menos. Piensa en el futuro. Si quieres lanzar, no esperes que tu producto sea perfecto. Prueba, hace test con un MVP, Minimum Viable Product. Trata de lo más rápido posible no poner tu idea afuera para recibir feedback y validar tu idea. Creo que eso igual, ¿no? Así como incluso en community, ¿no? Existe ese concepto, Minimum Viable Community. También se creó este año ese concepto, porque también, ¿no? Companies a veces esperan y esperan hasta, ¿no? Cuando ya tengamos suficiente, ¿no? Negocio y community, vamos recién a lanzar la comunidad para ayudar a la gente. Pero no, así como también la recomendación es, ¿no? Si quieres empezar, hazlo. Pon lo necesario, pero hazlo. Minimum Viable Community. Igual, es lo mismo que los productos en SaaS. Ahora hay un paralelo en esa como ideología. Lo rápido, lo más antes posible, lanza, empieza. Porque la gente te está esperando, necesita ayuda, ¿no? Y si tú lograste como recibir validación para empezar a hacer el desarrollo de tu plataforma, entonces ellos están ahí, esperando por eso. Así que, y lo otro, creo, es cobra desde el principio. Aunque sea poco. Cobra desde el principio, porque así el feedback que la persona te esté dando va a ser genuino. No, a veces los que hacen los SaaS van a SaaS Growth Hacks, ¿no? En Facebook y, hey, no estoy creando esto, busco 10 personas que me ayuden. No. No, así no va a resultar, ¿no? Por último, si quieres, ándate a Sumo y ponelo en el marketplace para que alguien hasta te pague por probar tu plataforma. Pero creo que es importante esas cosas, ¿no? Así como ser humilde, ¿no? Recordar, ¿no? Planificar tus recursos. Y también, si vas a lanzar tu producto, desde el principio trata de tener una comunidad que lo siga. No, porque el verdadero feedback va a venir de la gente que te paga por el software. Creo que eso es importante, sí. Y no, eso creo que es suficiente con community.
Ah, alucinante. Francisco Paso, director of Growth de BodyBoss y founder de Led by Community. Muchísimas gracias por acompañarnos en Nivel C, Frank.
Ok, un gusto, muchachos. Pórtense bien, cuídense mucho. Saludos.